Yo lo que quería aportar, si es que puede aportar, es una propuesta. Yo trabajo con ingenieros e incluso en el área de edición, perdón, mi nombre es Bernardo Vanega y trabajo en EduTec. Desde que tengo más o menos 15, 16 años, y más o menos desde esa época también estoy en trabajos de edición de libros, etc. Los ingenieros, perdón que lo diga así y es muy general, no saben escribir. Y lo que es peor, la carrera no los fuerza a escribir bien.
No sé si
cada vez menos.
Cada vez menos.
No es solamente de la UTEN, en general de la parte técnica, no de la parte técnica, no, mira, yo sé como el discurso este, lo pongo al trabajo y entonces te sale funcionando. Mi propuesta, que creo que es una norma en las universidades de las que llamamos del primer mundo, es que se haga un manual de estilo, empecemos por ahí, para el alumno que tenga que presentar un trabajo práctico, una tesina, es decir, cualquier paper oficial, y que ese manual de estilo después, digamos, que los trabajos sean también calificados de acuerdo a ese manual de estilo. En eso, esa es una parte. La otra parte es, hay que enseñarlo a escribir al ingeniero. Hay que darle curso o incluso en la currícula debería existir una pequeña materia los años primeros que más o menos haga un filtro que los acerque a cómo desarrollar una idea por escrito. Pues quizás ahí como editorial y extraoficialmente podríamos colaborar formando autores o dando cursos sobre cómo se redacta una obra técnica o cosas relacionadas, pero creo que sería interesante que la universidad tome ese desafío como tal.
Bueno, vos fijate cómo volvemos al tema de la comunicación. Nosotros estábamos dando cursos semipresenciales sobre redacción de material técnico y científico. Y no, estoy seguro que muchos no estaban enterados.
No,
y son cursos gratuitos para la gente de la tecnológica.
Fernando, y después me autoconcedo la palabra.
Dos cosas distintas. Una que con lo que decían acá. Yo lo que estoy viendo es que no se tienen claro hoy cuál es el público objetivo al cual yo le escribo. Lo que vos planteas de estos cursos son para publicaciones en general técnicas, que las publicaciones técnicas muchas veces no son publicaciones para libros. Y a veces la al ingeniero, cómo transmite las ideas para que la gente lo pueda leer, esa es la parte complicada, que no saben escribir. Saben escribir un paper a la perfección, o relativamente más fácil que un libro, o sea, no saben contar, no saben decir. Nosotros llegando los libros, vos lees dos hojas y ya dormís una siesta. Dormís una hoja más y dormís de nuevo. Entonces, vos no lo podés sacar eso. O sea, una cosa es aclarar y especificar muy claramente cuál es nuestro público objetivo. O sea, lo que es un paper, lo tenemos claro. No podemos seguir con un libro, lo que vos decías, la velocidad de un paper, no podemos. Un libro de contenido, de base, con un conjunto de ideas, bárbaro, hagámoslo, pero que lo pueda leer más gente. A veces no es tan así, o sea, llega y no lo puede leer nadie. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Creo que es la parte que tenemos que capacitar a los ingenieros de otra manera. O sea,
estamos en la biblioteca, difundimos, ¿te acordás que vos me dijiste?
Perdón. Vamos, sí. Ordenando por turno. Hay un pedido de acotación nomás de Liberto.
Sí, respecto de una problemática que planteabas vos, últimamente con Virginia estamos observando en los exámenes finales, por ejemplo, no logramos que los alumnos nos pongan una palabra entre medio de las ecuaciones. Es decir, ya hay una patología que no podemos remediar. Lo decimos en clase y lo decimos en los parciales, pero tampoco nosotros en mecánica racional no nos podemos poner a enseñarle regla de redacción o de expresión de ideas, pero nos damos cuenta que la sequedad del técnico, del alumno, es alarmante. Siempre lo fue, pero ahora ya es un grado que alarma a un ingeniero. Sí, porque ya no leen libros, no hay una práctica de la lectura ni de la escritura. Entonces, y están con el mensajito, pensar en poner coma, punto, raya, renglón aparte, tilde, eso no existe más. Entonces, es como que se hace difícil en la formación del ingeniero esto de que este graduado para el siglo XXI, una de las competencias que debería tener es esta. Y no solo no la tiene, sino que no la va a tener a corto o mediano plazo, porque no hay ninguna acción que intente remediarlo. Entonces, ese es un tema que debe tomar la universidad también. Bueno, por eso, no sé cómo, aviso, no tengo método.
Bueno, es un problema. Desde ese punto de vista, recuerdan que me autoconcedí sí, la palabra. Yo, justamente, en el sentido que fue mencionado, últimamente los docentes tenemos que inferir si el alumno entiende o no los conceptos, sí, porque a través de tan pobre lenguaje estamos pensando, ¿entendió o es que simplemente no sabe expresarlo? Desde ese punto de vista creo que además los castellanicidios que se cometen aún en instituciones nacionales son gravísimos. Señalo alguno, la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene un departamento de desarrollo innovativo. La palabra innovativo no existe en castellano. Nosotros tenemos algún tipo de formulario donde preguntamos cuántas publicaciones con referato, palabra inexistente, tiene el candidato a investigador nuestro. Tenemos además el uso permanente del IO, que es, yo entiendo que es aberrante, si el O no es inclusivo es imposible. Yo no puedo decir, tráigame a la persona viva y o muerta. Entonces, en ese caso, justamente, como universidad tenemos que revisar nuestros propios procedimientos. En la Regional Buenos Aires hay un modelo de solicitud que dice quién suscribe, pero quién está con acento. Es equivalente a preguntarse quién está suscribiendo porque lo firma. Bueno, ese es el tipo de cosas sobre las que tenemos que trabajar. Y a mí no me cabe ninguna duda de que tenemos que hacer algo sobre el lenguaje que estamos manejando. Porque si no también la propia editorial encuentra, y esto lo conversamos muchas veces, que es un problema muy grande tratar de ver qué se hace con un libro que tiene conceptos útiles muy mal escritos.
Sí, Fernando, sí. Estamos trabajando en un programa de profesionalización de las editoriales, que depende de la Secretaría de Políticas Universitarias. Una de las cosas que pusimos en el programa es un taller de escritura creativa en cada regional. O sea, cuando se firme, la idea es ir a todas las regionales, hacer en cada regional, no para solamente la UTN, sino abrirlo a toda la comunidad, talleres de escritura creativa, que no es escritura técnica. O sea, para que puedan desarrollar lo que vos decías, Liberto, de transmitir las ideas en palabras, cosa que habitualmente la gente no tiene capacidad de hacer.
Perdón, entiendo, sí. Perdón, solamente en este caso un segundito. Es un diploma de reconocimiento.
No, bueno,
dos.
Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, pero le
léelo por lo menos. Ahora, el mérito por lo cual.
Espero que no haya ningún acento mal puesto.
Pero por lo menos que lo sepan. Porque uno es por estar acá, pero otro también por
ahí. Ah, sí, ¿por qué? A ver.
Sí, por todo el trabajo que...
Uno por disertar y el otro por ser presidente de la red.
Bueno, en realidad es para la red. Está bien. Bueno, obviamente a través de
lo compartiremos con el equipo. Yes. Muchas gracias.
Gracias. Ustedes no pidan que van a tener,
A mí formato electrónico.
Ah, bueno, perfecto. No, te lo mando por mail a ver si te llega.
Roberto Rivera de Tucumán.
me acuerdo cuando yo corregía trabajo práctico, una de las críticas que me hacían es que corregía la ortografía del alumno.
Ahí está.
Yo creo que es un... No, eso es algo que...
Hay que volver a eso. ¿Ah? Hay que volver a eso.
Sí, 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 sí.
Como una de tantas
cosas. Por supuesto.
Que a veces, no quiero ser malo, ustedes tienen una vieja escuela y él dice la nueva escuela. A veces los que corrigen cometen tantos o más errores que los alumnos. Que también...
Vuelvo, me larga.
Por eso, o sea, yo coincido con
vos. A ver, es a ver. Es lo más común. Sí.
Hasta eso dice.
Sí, Ulises, un segundito.
No sé si hay otro.
No, vos habéis pedido.
Hace un tiempo, como yo soy locatario de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, yo escucho muchas cosas que después me las reservo para siempre una carpeta, tenerla siempre buena.
Gracias, Ulises.
Excuse.
Son de la FIDE.
Por eso me toleran, porque tengo la carpeta. Salió el tema justamente de cómo enseñar las materias así con todas las nuevas tecnologías, toda la historia, digamos, ¿no? Y Walter dijo algo que a mí me impactó, porque yo creo en las nuevas tecnologías y todo ese tipo de cosas, porque soy un tipo joven.
Y nativo digital.
Él dijo algo que yo dije, pucha, tiene razón. Cuando hay que estudiar matemática, no queda más remedio que sentarse, dijo una palabrota, pero en fin, y pasarse las horas ahí trabajando. Y yo dije, ¿qué cuánta razón que tiene? O sea que el problema de la, del aprendizaje, digamos, es el laburo. Esa es la realidad. Pero después me quedó picando algo. Yo veo muchos de los libros, lo digo con todo cariño, no de nuestra editorial, porque los nuestros son muy distintos, tienen otra categoría, digamos, ¿no? Pero, digamos, a nivel internacional. En general, el profesor da por supuesto, el escritor, da por supuesto que el lector sabe de qué se trata. Y por ahí uno ve páginas y páginas de deducciones, de fórmulas y qué sé yo. Y yo decía, cuando se enseña, pero a cualquier nivel, aún a una transferencia de tipo profesional, hay que dividir las aguas. Uno es lo conceptual y otro es el detalle fino. En general, yo por lo que veo, el concepto de lo que se va a explicar generalmente no está. Se entra directamente en el detalle fino. Y por eso a veces se hacen tan indigeribles algunos textos. Yo veo las revistas internacionales de ciencia y tecnología, que sea, aunque uno esté más o menos en el tema, muchas veces llega ahí y dice, no entiendo nada de lo que está diciendo este colega. Yo pienso que ese es un detalle, mostrar primero lo conceptual, como para que le llegue hasta a mi nieta, digamos. Y después entrar en la parte fina, que es lo que realmente es de nivel profesional, o de nivel científico, porque si no la cosa me parece que no funciona bien.
Cuento un detalle,
perdón, hay un pedido de palabra.
Perdón, mencionar dos cositas. Diego Ferreira, de tener una cosa que por ahí me sonaba recién, que criticaba un poquito la comunicación oral y escrita de nuestros estudiantes, pero yo creo que también seamos conscientes que esto responde a una problemática macro, porque yo sé que esto también se tiene que estar discutiendo en la Universidad de Medicina, en la arquitectura, en la de, bueno, muchos otros ámbitos, de modo que, bueno, es un tema bastante común y que a veces excede nuestras cuerdas. Sí. Coincido con el señor que decía que uno tiene que hacer esa corrección también. Pero realmente el problema macro es bastante más importante. Y por otro lado, veía, por ahí como para ver el punto de vista de autor, ¿no? Con la idea de formación de autores, o sea, de lograr que el docente se anime a ser autor, pensaba que para ver el vaso medio lleno, digamos, ¿no? Que tiene que ir salpicando un poco toda la formación que ha ido llegando a todas las facultades a través de las maestrías, por ejemplo, en docencia universitaria, con las especializaciones que se han hecho, muchos docentes en muchas facultades. Eso naturalmente me parece que lleva a que los docentes se han estado plantando mejor en su tarea de justamente llevar el concepto central y ubicarse en el destinatario. Yo creo que eso es clave, una clave natural para que nunca vea la redacción, ¿no? Y ya pensando en el punto de vista de potenciar a docentes como posibles autores, ¿no?
Fernando.
Vamos.
No. Walter.
Se me ocurre una palabra en ese momento, Pablo, ¿viste? Pero...
condicionamiento.
Sí. Por favor, vamos a establecer una prohibición. Todo el mundo tiene que mirar para este lado y de ninguna forma hacia allá. Ya está. Bueno, ya está. Entonces, claro, ¿cómo?
Yo vi que usted miraba para allá también.
Claro, justamente, para ver el impacto que producía en mí. Siendo tan nocivo el efecto, digo, no, está prohibido. Un segundo, por favor. Sí,
bueno. Es difícil retomar algo serio después de esto, pero bueno. Lo que dice Ulises me recuerda algo muy interesante, que es, y justo está Gladys Esperanza acá, con la que lo hemos trabajado y discutido mucho, el tema de el mapa navegacional, los mapas conceptuales. Hay muy pocos libros que tengan un mapa conceptual que explique cómo interactúan todos los capítulos, que no es una secuencia lineal en donde el escritor se puso tra, y volcar todo lo que sabe, que puede ser maravilloso, pero cuando uno lo termina de leer, no sabe cómo interactúan. Si el capítulo 1 es consecuencia del 2, del 3, del 4, o el 4 se vuelve a vincular con el 1. Y eso, cuando uno tiene que aprender, es fundamental. Entonces, a veces hay docentes que lo hacen, es decir, terminan de dar un tema, entonces hacen una síntesis globalizadora. Bienvenida sea. Pero libros no lo contienen. Y hay libros que sobre todo en formato digital lo contienen y permiten empezar a hacer saltos a otros vínculos. ¿Por qué tienen tanto éxito algunos libros que están en la web? Porque permiten precisamente enriquecerse con otra fuente de conocimiento, aunque no siempre permiten volver al original, que ese es un problema que no es de fácil solución técnicamente. Pero lo que sí es importante es hacer el mapa navegacional, explicar cómo están vinculadas las cosas, cuáles son los capítulos fundamentales, cuáles son de los capítulos fundamentales los nodos más importantes, cómo interactuar entre ellos y cómo una guía de lectura del libro sería bueno. Hay muy pocos que lo tienen, inclusive de libros muy buenos y de actores que son, y de autores que son excelentes, pero no se han tomado el trabajo todavía como una costumbre tradicional y masificada de incorporar eso en las editoriales.
Generalmente las editoriales sajonas lo
hacen. ¿Eh?
Las editoriales sajonas lo hacen,
pero muy poquititas, muy pocos libros yo te digo, tengo que tiene esa modalidad, muy poquito.
Sí, bueno, un poco ya, fuera ya un poco del contexto, cuando se refería a que hay que mirar para acá, es un ejemplo de que también la información debe llegar al momento oportuno, no después.
Muy bueno. Ernesto.
Yo hago una propuesta. A mí me parece que la idea de Walter, respecto al mapa navegacional de un libro, tenía una característica muy linda, y todos los libros de Dufresne la tuvieran, y se comentaría. O sea, en este momento me parece una idea excelente, porque es cierto, no muchos libros extranjeros, por ejemplo, lo contienen, y en algunos, por ejemplo, libros muy densos sobre mecánica cuántica, etcétera, yo he visto ese mapa navegacional. Así que una propuesta que hago es tomar la idea de él. Será robo, digamos, así.
No te voy a aumentar el sueldo, Ernesto.
No, qué lástima. y proponer que para el futuro, digamos,
que ya lo tengo hecho, ¿no?
Claro, es el manual de estilo.
No, pero ese es una lectura bastante tranquila. Hay libros que son complicados.
Sí, sí, son enmarañados.
Claro, ese tiene una secuencia lógica.
Parece
lógica y didáctica.
Es como que va a profundizar.
Claro.
Perdón, está. Ahí se nos debe, se pecó un poquito. Tengo un pedido de palabra después.
Sí, aclaro que el manual de estilo se está trabajando desde hace varios meses para darle la forma adecuada. O sea, no es solamente dos días de trabajo decirle que iba así. El manual de estilo se está trabajando gente especializada desde hace bastante tiempo. Claro que en un lapso no muy largo va a estar disponible.
Fernando tiene la misma respuesta que cuando uno le dice al mozo y la paella, va marchando, señor.
Claro que no, el que está dentro del programa.
Sí, sí, por supuesto.
No.
Perdón, tomo el aspecto serio. Es un trabajo muy fuerte el que cae sobre la gente de Dotecne, son pocos. Es, digamos, no, eso también hay que contemplarlo.
Sí, claro, información, o sea, una cosa es darle difusión a todo esto para que todos quieran participar en la confección de libros y demás, cuando la editorial no tiene tampoco la capacidad de editar tanta cantidad de libros, porque lo vemos diariamente, o sea, nosotros vemos que hay bastante docente que quiere escribir libros y la editorial no tiene la capacidad. Es decir, si lo damos a difusión y todo el mundo quiere empezar a publicar libros, la editorial no va a dar abasto. ¿No es real esto?
Es relativo. Todo depende de lo que quieran los autores. Por experiencia, los autores quieren traer el libro y que a las dos semanas esté en la calle.
Claro.
Eso es imposible. Lo que decía Carlos García, un libro lleva un proceso de 24 meses. O sea, con un trabajo muy tedioso, lleva 12
años. Y tiene un nene antes que un
libro. Los autores, eso no
entiende.
Es más grande.
Por eso.
Pero más caro.
Mandan los materiales, les cuesta mucho aceptar que pónganse a reescribir, pónganse a corregir, pónganse. Entonces, no podemos hacer la producción de 100 libros. Pero las regionales tienen que ir acercando autores, se pueden hacer trabajos, pero dentro de los tiempos, bajando las expectativas de que lo quieren en 15 minutos.
Yo me animo también a agregar algo más y tiene que ver con lo que es el proceso de recepción de un libro hasta que por fin sale la luz. En un tren de autocrítica debemos reconocer que tampoco los docentes escribimos demasiado bien. Y eso, bueno, aquí está Gladys Esperanza, que integra el comité editorial de una revista, Proyecciones, de la Regional Buenos Aires. Yo estuve un tiempo, y bueno, uno se asombra de cómo un docente universitario, cuando hace una producción propia de un trabajo de investigación o a veces un libro, comunica en una forma tan deficiente. Y eso también obliga a que la revisión, en lugar de centrarse en los aspectos técnicos solamente, se extienda al lenguaje, a la forma de presentación, porque si yo digo, bueno, por lo tanto, después de pensaré en consecuencia y de esta forma, pero si encuentro 5 oraciones, todas empezadas por lo tanto, parece una especie de 10 mandamientos convertido en un libro técnico. Entonces es aburridísimo. Y uno tiene que trabajar también sobre esos aspectos. Eso, bueno, en tren de hablar de un proceso que debería alcanzarnos a todos, los docentes también estamos incluidos en ese problema que tenemos con el manejo del castellano. Idioma muy rico y también muy traicionero. Así aparecen a palabras que no existen, como actualmente como mala traducción de actually o algunas de esas cosas que son muy frecuentes, decir librería en lugar de biblioteca, la librería de espectros, por ejemplo, que se haga por computación, no es una biblioteca, pero bueno, como library es lo que se lee en inglés, lo traducen así. Bueno, en eso también tenemos que trabajar bastante y la editorial también se empeña en eso.
Escuchando toda la postura y pudiendo resumir un poco, yo veo lo siguiente. Toda la interacción que tuvimos acá es en forma lineal, digamos, hacia la interpretación de editorial común, normal. Crítica al escritor, la obra y demás. Yo creo que el argentino tiene una pequeña deficiencia básica que es el individualismo. Recién usted decía el problema que tiene la comunicación, dos personas no se comunican si uno cierra las orejas y aunque el otro abunde con información. Es decir, si la comunicación va a estar dada en cuanto uno quiera escuchar y salga de encuentro lo que el otro publica. Todas las críticas lineales que tenemos, yo quisiera tirar una propuesta de verlas desde otro enfoque, agregarle esas críticas también a la forma, creo que vale el contenido, lo que uno quiere escribir, y bueno, mejorar la forma. Pero ayer el ingeniero Ulises me decía ver un sitio que creo que solucionaría un poquito esto y es el objetivo de lo que quiero transmitir, que era autoría. Es un sitio muy interesante, que creo que es lo que nos estaría faltando a las editoras, que es el siguiente, es un sitio en el cual hay participación, y creo que es lo que no estamos teniendo. Participación, inducción del receptor del libro, es decir, darle un ámbito en el cual podemos tener el feedback del libro y que alguien pueda escribir comentando y enriquecer la obra. Creo que eso va a ser un proceso de inducción al lector en el cual, al verse reflejado su opinión, también va a ayudar a que consuma lo que se está publicando. Entonces, yo creo que el gran desafío es, gracias que a la web ya lo permite, tener una interacción, la interactividad entre el escritor y el lector reflejada en la editorial. Entonces, de esa forma vamos a lograr que el lector también aprenda y se anime a escribir y cuide su lectura, y vamos a tener la vuelta de tener un lenguaje mejor. Porque los alumnos, por ejemplo, los que van a consumir el libro técnico, van a verse la posibilidad de aportar algo, enriqueciendo toda la editorial. Y mejoraríamos la comunicación, porque el sentirse que uno ve y se ve y publica su opinión, hace que uno pertenezca, y al pertenecer se involucra, y al involucrarse consume mejor la información del otro lado. Empezamos a tener un interlocutor, no solamente alguien que lee y consume, sino alguien que aporta, y así se va a enriquecer, creo, toda la editorial.
Bueno, estamos ya prácticamente cerrando, enseguida le voy a ceder la conducción a los amigos Ulises y Eduardo, y recuerdo que dijimos nuevos caminos para la editorial universitaria. Con todo lo que dijimos, esos nuevos caminos parecen un tanto tortuosos y que podrían desorientarnos en cuanto a si por fin llegamos a la meta. Creo justamente que lo mejor que nos puede estar pasando es que esos caminos estén no demasiado claros para nosotros, porque los tenemos que ir generando. Y creo que es lo más positivo que podemos aportar con respecto a nuestro futuro. Es la creación de caminos. Eso de se hace camino al andar creo que es enteramente válido.